Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, feliz Día del Señor. Bienvenido, bienvenida a Iglesia Noticia en este cuarto domingo del tiempo ordinario, fiesta de Santo Tomás de Aquino. En los próximos 15 minutos les contaremos algunos asuntos de interés sobre la actualidad de nuestra Iglesia, la Iglesia de Jaén. Entre otros temas, les contaremos cómo se desarrollará el próximo sábado el segundo encuentro de jóvenes cofrades en la localidad de Porcuna con motivo del año jubilar de Nuestra Señora de Alarilla. También reflexionaremos, como cada domingo, sobre el Evangelio que hoy la Iglesia proclama. Caminaremos en mayúscula con Miguel Lechuga y de la mano de Ángel González conoceremos toda la actualidad de la acción social y caritativa de la Diócesis del Santo Reino. Si les apetece, estaremos juntos hasta las 10 en punto de la mañana. En el control, Antonio Agudo. En el estudio, Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Hoy es domingo, fiesta de Santo Tomás de Aquino. 28 de enero. Escuchan Iglesia Noticia, la sintonía de COPE Jaén. Y comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El bien es reconocido por todos, los buenos y los malos. Al menos así se desprende del Evangelio de este domingo, en el que Jesús expulsa a un demonio de un hombre y ese espíritu inmundo lo reconoce como el Santo de Dios. ¿Reconocemos nosotros en nuestro día a día el paso del Señor por nuestra vida? Reflexiona sobre la palabra de Dios de este domingo el sacerdote Francisco Javier Cova.
Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida.
La palabra que el Señor nos regala en este domingo del tiempo ordinario nos hace descubrir de dónde procede la autoridad con la que Jesús actúa. Vemos en el Evangelio cómo Jesús va a la sinagoga y aquellos judíos quedan asombrados de la autoridad con la que Jesús habla, hasta el punto de ver en él algo nuevo. Jesús, que no solo habla, enseña, sino Jesús, que hace, que obra, que actúa. Así lo vemos en este pasaje, donde libera a aquel hombre que está atormentado por el mal espíritu. ¿De dónde procede la autoridad de Jesús? Podríamos obtener tres características que nos ayuden a ello. En primer lugar, el servicio. Jesús enseñaba con humildad y dice a sus discípulos que el más grande sea el que sirve y se haga el más pequeño. Siempre Jesús era el servidor de todos y eso es lo que le daba autoridad. En segundo lugar, la cercanía. Estar cerca de la gente confiere autoridad. Y Jesús no tenía alergia a la gente, a tocar leproso a los enfermos, mientras que los fariseos lo despreciaban o tachaban. Él estaba cerca de todos. Y en tercer lugar, la coherencia. Jesús vivía lo que predicaba. Había unidad y armonía entre lo que pensaba, decía y hacía. Esa es la autoridad que nota el pueblo de Dios. De igual modo, también nosotros, si nuestras palabras y nuestros hechos llevasen ese sello de la unión con Dios, seríamos también portadores de autoridad, o lo que es lo mismo, hombres y mujeres coherentes, creíbles en medio de nuestro mundo. Acudamos hoy al Señor también nosotros, asombrados de esa enseñanza y convencidos de que Él es el único que puede acallar las fuerzas del mal y liberarnos de la esclavitud de tantos males que nos puedan atar. Que paséis un feliz domingo, Día del Señor. Que el Señor os bendiga.
Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida.
Iglesia Noticia.
Porcuna será el epicentro de la Juventud Cofrade el próximo sábado. Es el lugar elegido por la Diócesis de Jaén para celebrar el segundo encuentro de jóvenes cofrades. El motivo no es otro que la celebración del año jubilar en honor a la Virgen de Alarilla, que por cierto, tal y como se ha hecho público esta semana, clausurará el próximo 1 de mayo en nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza. En este domingo nos da los detalles de ese encuentro el delegado de Cofradías, don Agustín Rodríguez. Agustín, bienvenido una vez más. El próximo fin de semana, en concreto el sábado día 3 de febrero, Porcuna acogerá el segundo encuentro diocesano de jóvenes cofrades. ¿Por qué se ha elegido Porcuna?
Buenas, entre las distintas propuestas que llegaron a la delegación, hemos elegido, en su día se eligió Porcuna por encontrarse celebrando el año jubilar de la Virgen de Alarilla, y nos pareció que era buena ocasión también para unirnos a esa celebración especial en torno a la patrona de Porcuna.
¿Qué se ha preparado para esta segunda edición?
Pues repitiendo un poco el esquema de la primera edición, que fue bastante satisfactorio, pues se ha pensado en actividades dirigidas especialmente a los jóvenes cofrades, tanto de tipo formativo como también de tipo cultural y algún aspecto también un poco más lúdico, para que haya convivencia entre las distintas cofradías, entre los jóvenes de las distintas cofradías de nuestra diócesis. En concreto, pues se ha preparado una serie de comunicaciones. Una es en torno al significado del jubileo, tanto de este año de la Virgen de Alarilla como el próximo a celebrar en la Iglesia Universal de 2025. También se va a hablar del testimonio de primer anuncio que pueden llevar a cabo los jóvenes, y para ello la Delegación de Juventud también va a colaborar con nosotros. Y también se ha preparado un taller de cómo conservar pues distintos enseres y sobre todo de tipo de orfebrería en las cofradías, donde los jóvenes suelen tener también bastante protagonismo. Para la tarde también se ha preparado un rato de oración y adoración del Santísimo, con oportunidad de celebrar el sacramento de la confesión, todos los que lo deseen, y por supuesto culminaremos con una procesión en la que se va a llevar la imagen de la Virgen de la Piedad, la Virgen, una imagen muy querida en Porcuna, desde la ermita de San Benito hasta la parroquia, donde culminaremos con la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo.
Y para aquellos jóvenes cofrades que nos estén escuchando, ¿todavía están a tiempo de inscribirse? ¿Cómo pueden hacerlo?
Sí, ya hemos enviado a las distintas cofradías el modo de hacer la inscripción. Y se puede hacer a través del correo electrónico de la Delegación Diocesana de Cofradías, pero también que no tenga ningún problema si por algún motivo todavía no han podido inscribirse, o que el mismo día del encuentro habrá también preparado un dispositivo de acogida para inscribir a aquellos que lleguen sin haberse inscrito antes.
Pues ya simplemente nos queda que animes a la participación.
Por supuesto, queremos que los jóvenes de las cofradías de nuestra diócesis sientan que este es su encuentro, que esta es la actividad que desde la delegación, desde la propia diócesis, se quiere tener para ellos, que lo acojan como algo propio, y también de parte de nuestro obispo, de don Sebastián, su voluntad de encontrarse él personalmente con los jóvenes cofrades, para de alguna manera dejar muy claro que son una parte importante de nuestra Iglesia diocesana, y que tanto el pastor de la diócesis como la delegación, que en su nombre está al frente y al servicio de las cofradías, pues quieren que los jóvenes adquieran su protagonismo, que participen.
Agustín Rodríguez, delegado de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Jaén, muchísimas gracias por atendernos una vez más.
Gracias a vosotros.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Ángel González, director de comunicación de Cáritas Jaén, nos trae siempre buenas noticias, las que lleva a cabo Cáritas con su labor callada y con el compromiso de más de 1.700 voluntarios que siembran esperanza en la vida de muchas personas.
Buenos días. Cáritas Española ha respondido a la llamada de emergencia de Cáritas Jerusalén para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Esa solicitud de apoyo fue activada el pasado 4 de enero a través de Caritas Internationalis para asistir a la población de esta zona y poder acompañar también a familias de Cisjordania afectadas por el agravamiento de su situación económica y social como consecuencia del conflicto. Para ello, Caritas Española realizará un primer envío de 250.000 euros. Su objetivo es prestar asistencia médica primaria y ofrecer apoyo económico a través de la entrega de dinero en efectivo a las familias atrapadas en la Franja de Gaza. Además, ha abierto este jueves la campaña de emergencia Cáritas con Tierra Santa, para canalizar la solidaridad de los donantes. Caritas Jerusalén ha requerido ahora el apoyo de la red de Caritas Nacionales y en concreto de Caritas Española porque sus equipos se encuentran más seguros, la logística de las operaciones está más afianzada y en consecuencia se dispone de mayor capacidad para llevar a cabo una asistencia a mayor escala. El llamamiento de emergencia solicitado por Caritas Jerusalén y activado por Caritas Internationalis tiene un presupuesto total de 2,95 millones de euros. El plazo de ejecución será de un año y el número estimado de beneficiarios directos alcanzará las 23.275 personas y 35.720 personas beneficiarias indirectas. Los equipos en Gaza darán atención en salud primaria, apoyo psicosocial y salud mental, y coordinarán la entrega de efectivo a las familias más vulnerables para la cobertura de necesidades básicas. Paralelamente, se trabajará para rehabilitar el centro médico de Cáritas en la ciudad de Gaza, hoy muy dañado por los bombardeos, y ponerlo en funcionamiento lo antes posible. En Cisjordania, el apoyo será en forma de transferencias de efectivo para que las familias más vulnerables puedan cubrir sus gastos en alimentación, sus alquileres o adquirir otros artículos de primera necesidad. Caritas Diocesana de Jaén se suma a esta campaña de emergencia humanitaria y pone a disposición sus números de cuenta para quienes quieran realizar una donación a la campaña Caritas con Tierra Santa. También se puede donar a través de su web caritasjaen.es y en el número de Bizum 00242. Y más de 150 agentes de Caritas en la diócesis de Jaén participaron ayer en la séptima Escuela de Formación de Caritas. En esta ocasión con el lema Hay Esperanza, un voluntariado para una nueva época. A diferencia de ediciones anteriores, ha consistido en una única jornada de trabajo. Se enmarca en la Estrategia Confederal de Voluntariado, cuyo objetivo es sumar, ayudar y enriquecer en la construcción de la estrategia común que ayude a Cáritas a abordar la realidad de las personas voluntarias. A través de 11 grupos de trabajo, los agentes asistentes han realizado un análisis en tres fases, ver, juzgar y actuar, en las que han analizado los retos presentes y futuros del voluntariado en Cáritas. Y un último apunte informativo, la Fundación FOESA, entidad privada y sin ánimo de lucro fundada por Cáritas Española, ha convocado el séptimo concurso de investigación realizada y ensayo, al que podrá optar cualquier obra que no haya sido presentada simultáneamente en ningún otro concurso ni editada en ninguna modalidad. Las investigaciones y ensayos deberán estar relacionados con las temáticas incluidas en los cuatro ejes fundamentales que sintetizan las líneas de investigación de la Fundación FOESA. En concreto, estructura social y desigualdad, agentes y actores sociales, dimensión internacional y procesos globales y metáforas que generan modelo social. Más información sobre la actualidad de Cáritas en su página web y en sus perfiles en las redes sociales.
Hay dos tipos de personas, las que absorben la energía, las que te provocan mal rollo, las que ensucian tu buena actitud. Y luego están las personas vitamina que con su alegría contagiosa llenan de luz tus días. De este tipo de personas nos habla hoy en su Caminar en Mayúsculas Miguel Lechuga. Disfruten de su reflexión.
Escuchaba una entrevista al doctor Mario Alonso Puig, que es una eminencia en temas de liderazgo, gestión de la incertidumbre, estrés, comunicación, salud, bienestar y felicidad. Autor de numerosos libros que recomiendo. Creyente, sus intervenciones no te dejan indiferente. Al final de la misma, el presentador le da las gracias por impactar positivamente en tantos de cientos de miles de vidas. Seguramente nuestras relaciones sociales no impacten en tantísimas personas, pero ¿no hemos parado a pensar cómo impactamos en la vida de las personas con las que nos relacionamos cada día? ¿Reflexionamos si con nuestras obras, pensamientos y actitudes dejamos huellas bonitas en los demás? ¿O somos de los que practicamos la ley del embudo? En cualquier relación, ya sea laboral, familiar, académica, comercial, etc., podemos ser maestros del agrado y el encanto, o sembrar rechazo e incomodidad. Me quedo con el impacto positivo de dibujar sonrisas, generar confianza y transmitir razones para seguir caminando.
Nos despedimos ya, lo hacemos agradeciendo las labores técnicas a Antonio Agudo. Les saludamos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Feliz domingo, buena semana y pongan a Cristo en medio de sus quehaceres diarios. Él les dará vida y vida en abundancia. Buen día.